Buenos días, ¿cómo estamos?
Bien, bien, aquí cargado de información porque la verdad es que el día viene contundente, no sabe uno por dónde empezar. Y tenía intención de comentar contigo algunas cosas, pero es que no sé seleccionar, porque tenemos poco tiempo y hay tantas cosas que me gustaría saber tu opinión. Pero bueno, lo primero que quiero decirte, ¿tú crees que en estos 2 años que cumplimos hoy de la erupción de La Palma, se han cubierto los objetivos que se marcaron en los primeros días, donde todas las administraciones sacaban pecho y se sacaban fotos diciendo que iban a llegar una lluvia de millones, que iba a reinventarse La Palma y que iba a haber, esto iba a ser una oportunidad para eso, para que La Palma tuviese una economía diferente, se reinventara, decían algunos, ¿no? ¿Crees que el objetivo está cubierto o esto está a medio hacer?
No, esto es muy costoso, es decir, reconstruir La Palma por el tipo de erupción que ha sido, ¿no? Es decir, no es la erupción del Teneguía, donde la erupción no afectaba a poblaciones. La erupción de La Palma es una de las más catastróficas que se han producido en el mundo. Por tanto, su reconstrucción no es un asunto a corto plazo, es un asunto que va a durar 10 años. Ahora bien, las tensiones que se están generando entre las expectativas de una parte de las personas afectadas y las administraciones, yo creo que van a seguir alimentando una frustración a medio plazo. Pensar, como piensan una parte de las personas que han sido afectadas, que se le puede reconstruir sus vidas, sus casas, sus huertas, como estaban, es pensar que somos capaces de levantar toda la lava que ha caído o reconstruir la dispersión urbanística que ha habido en una zona de alta peligrosidad. Es decir, si reconstruir La Palma va a costar 1.000 millones de euros, que es una cantidad razonable, lo que no parece razonable es que esos 1.000 millones que nos van a costar a toda la ciudadanía se coloquen en el mismo lugar con los mismos riesgos volcánicos para que dentro de X años, no sabemos cuánto, vuelva a ocurrir. Lo que parece razonable es que se reconstruyan parte de los barrios, que se reconstruyan muchas de las infraestructuras, pero que se hagan con otra lógica, porque la lógica con la que ocupamos el espacio de La Palma fue una lógica desastrosa que ha acabado con la situación que tenemos. Entonces hay una tensión entre los políticos que han querido agradar a la mayor parte de la población, que son los que han ganado las elecciones, y la realidad. La realidad es muy tosuda. Volver a construir lo que había allí, que ha sido arrasado por el volcán, en las mismas condiciones, es volver a ponerse en riesgo y poner en riesgo el dinero de todos los españoles y de todos los canarios que van a financiar, que quieren financiar esa operación. Yo creo que hay que reestructurar, sin ninguna duda, la forma en que estamos implantando las viviendas y la población en el territorio, porque lo otro sería volver a las andadas de hacer cosas en contra del criterio científico que dice con claridad que es una zona de alto riesgo volcánico.
Bueno, pues hoy estrenamos Pinganillo en el Congreso. ¿Crees que esto es la dirección del progreso que este país necesita?
Bueno, no es lo más necesario para este país, pero sí que alimenta una nueva manera de ver España, ¿no? España estamos muy acostumbrados a verla en blanco o negro. Estamos muy acostumbrados a ver España en el predominio del nacionalismo español, pero el predominio del nacionalismo español ha quebrado en las últimas elecciones. En las últimas elecciones se produjo un envite total del españolismo, de lo que llamamos españolismo, que es lo que representan el PP y Vox juntos, que nos lo están demostrando en las comunidades autónomas donde gobiernan. Fue un envite al resto de ciudadanía diciendo que queremos cambiar el sanchismo porque no nos lleva nada bueno ese acuerdo entre Sánchez, la izquierda, etcétera. Y el pueblo español respondió que no quería acabar con el sanchismo, que los valores y las previsiones políticas o las posiciones políticas que representaban PP y Vox no conseguían la mayoría. Y eso obliga a girar, obliga a los que no han perdido las elecciones, es decir, la filosofía política que defendía la izquierda con los nacionalistas, obliga a girar a todos, ¿no? Pero eso tiene también un valor positivo. Es que el gallego, el euskera o el catalán son idiomas de España, son idiomas que aportan muchísima cultura a España y no está de más que esa cultura se refleje en el Parlamento español. Igual que se reflejan todos los idiomas de Europa en el Parlamento Europeo. Imagínate que en Europa solo se hablará inglés o francés, como fue en origen el idioma de la diplomacia, inglés, francés o alemán. Pues no, en Europa se hablan 27 idiomas. que se reconozca ahora en Europa también que el idioma catalán o el idioma gallego o el idioma euskadi, el euskera, son idiomas de Europa, no estaría mal. Sobre todo cuando, por ejemplo, se reconoce el maltés, que lo hablan 200.000 personas, y no se reconoce el catalán, que lo hablan casi 6 millones, ¿no? Es decir, que es un problema de reconocimiento cultural, de puesta en valor de la cultura de un país que tiene esas maneras distintas de expresarse, ¿no? Y me parece, pues, no es una prioridad, pero es un planteamiento que nos ayuda a integrar esas otras visiones. Los lenguajes, las lenguas, no son sino maneras de ver el mundo, ¿no? Y comprender esas lenguas o tratar de entenderlas, cómo se expresan, cómo suenan, es un hecho muy interesante desde el punto de vista cultural, ¿no?
Es que la política son proyectos políticos que se le presentan a los ciudadanos, pero también es muy importante los tiempos que manejamos, ¿no? Entonces a mí me llama mucho la atención, estoy muy en desacuerdo con este tema porque creo que no es prioritario. Yo hacía esta mañana la reflexión de que a mí me hubiese gustado que dentro del acuerdo para intentar conseguir una mesa del Parlamento favorable a los intereses de Sánchez y demás, ¿no? Porque no solamente son los intereses de Sánchez, se hubiesen contratado 120 médicos, 120 policías, 120 funcionarios de justicia, 120 profesores antes de contratar a 120 traductores, ¿no? Creo que es mucho más importante para el bienestar del colectivo que están representando, que son todos los españoles, y que al menos esto no, a mí no me ofende, pero creo de verdad, convencido al máximo, que no interesa, no es por el beneficio de los españoles, es simple y llanamente porque se necesita el apoyo de unas formaciones políticas legítimamente elegidas para que se continúe un gobierno. A mí esto me enfada, ¿no? ¿Que quiero 120 médicos o 120 profesores antes que 120 traductores?
Primero, no son 120, son 12. Bueno, la diferencia es notable.
Bueno, pues son 12 médicos, no, no son 12, son 120, lo total, ¿eh?
No sé si... 120 traductores no creo que quepan en el Parlamento.
No, no, pero hay que hacer turno y son de tres. Oye, 120 he leído yo en un medio que me merece todo el respeto, ¿eh?
Bueno,
12 a lo mejor son los que van a trabajar hoy simultáneamente.
Sí, sí, yo he leído 12 personas, pero bien, no creo que sea 120, parece una exageración, ¿no? De alguien que lo haya dicho.
Sí, a lo mejor he puesto yo, eran 12 o 14 y hoy he leído 120.
Sí, sí, sí.
Pero bueno,
yo creo que hay que poner el dato también en su sitio.
Puede ser. Pero bueno,
si fuera 120, ¿quién me lo
dice 120 y de 12? Prefiero médicos y profesores.
Tendremos que concretar este dato, ¿no? Si son 120, a lo mejor cambio de opinión.
No, tienes tu razón, son 12, ya lo he mirado, son 12.
Son 12, bien. Si son 12, pues no me parece tan fuerte el asunto. Ahora, ¿son los intereses de Sánchez o son los intereses del Parlamento? Porque los ciudadanos, todos hemos elegido un Parlamento.
Eso tiene razón.
Y
van a tener mayoría.
Y valen lo mismo. Claro, es decir, la configuración de mayoría es que es la expresión de la voluntad del pueblo. Y el pueblo ha votado lo que ha votado.
Tienes razón.
Y si ha votado lo que ha votado, tendremos que respetarlo. No es un problema de Sánchez. Sánchez sí que representa un polo de acuerdo en España que no representa Feijóo. Si Feijóo todavía hoy no representa un polo suficiente de acuerdo, no lo representa, no tiene los votos, o aparentemente no los tiene, ya veremos si los tiene. Pero si no los representas y no eres capaz de conseguirlos en el Parlamento, con acuerdos con los que sí representan al pueblo español, que son el conjunto de los diputados, pues esto es lo que hay, ¿no? Es decir, el acuerdo se sitúa, se sustancia en una serie de cuestiones que tienen que ser necesariamente constitucionales. Tienen que serlo, no pueden ser de otra manera. Y lo que está haciendo Pedro Sánchez en contra de lo que está haciendo Feijóo es tratar de armar una mayoría. Una vez Feijóo, agote su turno de intentarlo, de ver la posibilidad de otra mayoría alternativa a la que Feijóo no va a poder montar, aparentemente no va a poder montar, porque no representa a la mayoría del pueblo español, sencillamente. Entonces, puede ser el que más grita, puede ser el que organiza manifestaciones antes de tu toma de tu investidura, puedes hacer lo que quieras, pero a lo mejor resulta que no tienes la mayoría, y si no la tienes, y por ahora la evidencia es que no la tienes porque nadie quiere pactar contigo, porque no reconoces a los demás, y si no reconoces a los vascos, no reconoces a los catalanes, no reconoces su problemática y ellos conforman mayoría, pues chico, o haces el esfuerzo de reconocerlos para tener mayoría en la siguiente, o tendrás que aceptar que legítimamente Pedro Sánchez lo pueda hacer.
Y además, tienes razón, y lo decíamos también esta mañana a primera hora, que hemos votado hace muy poco tiempo y no podemos decir que estábamos engañados, porque ya sabíamos cuál era la manera de hacer política de Pedro Sánchez. Oye, pues otro melón que se abre en el día de hoy, no sé si será muy público o muy notorio, pero yo te lo quiero preguntar a ti, porque me consta que la coalición electoral de Sumar no está tan cohesionada como algunos pretenden hacernos ver, y que los 5 diputados que están teóricamente, y pongo entre comillas lo de teóricamente, dentro del grupo de Podemos, dentro del partido político Podemos, están advirtiendo que si quieren esos 5 votos que son necesarios para la investidura de Sánchez, tiene que también negociar con ellos, que no solamente que hay que negociar con Yolanda Díaz, y que quieren a Irene Montero dentro del gobierno de coalición. ¿Tú esto te lo acabas de creer? ¿Podemos va a ser capaz de hacer eso?
A ver, seriamente parece que sí, ¿no? Es decir, esto es lo que han dicho y yo me creo lo que dicen. Otra cosa es la conveniencia de esto y cómo resolverán ese conflicto interno. Evidentemente, en un pacto no va a ser posible que Pedro Sánchez determine quién entra y quién no. Habrá que ver si se le convence o si no, es difícil convencerla. Es decir, lo que ha pasado aquí es que, desgraciadamente, Irene Montero subió muy rápido políticamente, se equivocó mucho, de la forma sobre todo, permitió que su equipo se equivocara y cayó. A mí me gusta más, por ejemplo, de ministra Rosell, la jueza de Gran Canaria, que me parece una señora estupenda, que demostró en su día una gran valentía cuando dimitió de ser diputada para defenderse ante un juez corrupto que la acusaba a ella de corrupción. Y me parece que es una señora, yo no la conozco personalmente, pero me parece que su trayectoria es estupenda.
Ha sido para jueza aquí en el puerto, ha estado aquí de jueza en el puerto, pues, y en Ordoa.
Pues no lo sabía, pero digamos, no la conozco personalmente, pero la trayectoria pública que ella ha desplegado, ha desarrollado, me parece tremendamente positiva, ¿no? Entonces me parece una persona que está en este momento en un cargo muy importante, que dirige toda la lucha contra la violencia de género, y me parece que sería la persona idónea, por ponderada, por trayectoria, por conocimiento de lo jurídico, que es muy necesario en este campo, como se demostró en la ley del CSI, que hubo deslices jurídicos muy importantes, ¿no? Entonces yo creo que haría bien Podemos en repensar el liderazgo que quiere poner en el gobierno, representando a todas las personas de España, porque tienen una candidata estupenda en Rosell y creo que deberían aprovecharla, ¿no?
Pues mira, yo estoy de acuerdo. Entre Montero y Rosell, yo creo que es evidente quién tiene más cualificación y quién tiene más papeletas para hacer un trabajo más efectivo en la lucha contra la violencia de género, que por cierto, ya sabes que hoy, nuevo caso de muerte a Lani, 2 denuncias, una orden de alejamiento, y nada impidió que este señor que la ha matado lo consiguiera. 48 víctimas en lo que va de año, a una de lo que sufrimos el año pasado. No vamos bien, ¿eh?
Es terrible, pero hay que poner, no hay ningún dato que me haga decir esto, es una impresión, y a mí me duele decir que solo es una impresión, porque tengo la convicción de que detrás de estos asesinatos hay un efecto del predominio del discurso de Vox. Las personas que han votado Vox, el discurso que Vox lleva a las instituciones, negando la violencia de género en muchos casos, hace que personas, no de Vox, sino personas que se puedan sentir identificadas con ese discurso, puedan estar sintiéndose legitimadas para seguir en esta dirección. Este es el problema de las ideologías. Las ideologías no son neutras, las ideologías afectan a las personas, generan pensamientos en las personas, las orientan en su acción. Y en mi opinión, sin haberlo estudiado mucho y con toda esa consideración de que hay que tener con las personas, con los líderes de Vox, hay que tener consideración y respeto a todas las personas, sí me parece que esa ideología está generando en parte de su electorado, no digo de ellos, sino del electorado, una situación de justificación del maltrato. y ese maltrato lleva al asesinato, ¿no? Entonces, esto hay que hacérselo mirar, hay que estudiarlo mejor, como digo, no, es una impresión y no es un dato, pero sí creo que ese alejamiento de Vox del discurso de la violencia está generando violencia. Y esto hay que decirlo en algún sitio, igual que digo que ese discurso del PP de alejarse de los intereses de las comunidades nacionalistas en España está generando también un desafecto hacia el PP que no debe continuar. El PP tiene que girar y tiene que reconocer la legitimidad de los que no piensan como el PP.
José Luis, yo estoy de acuerdo contigo en que el discurso de Vox alimenta el odio y la radicalidad y que alimenta a los descerebrados asesinos maltratadores que matan a sus parejas o exparejas. Estoy de acuerdo contigo, pero pararnos ahí creo que es insuficiente. Yo creo que hay que dar una repensada a las políticas de la lucha contra la violencia de género, que creo que no está siendo lo suficientemente efectiva como debería serlo y se están gastando muchos recursos, creo que no en la dirección correcta. Habría que girar un poco el volante porque por donde vamos no vamos bien.
Sí, pero piensa que podemos gastar todos los recursos que queramos, pero no podemos legitimar discursos que hacen posible que esto ocurra, porque las palabras son muy poderosas. No solo los recursos públicos son poderosos.
Pero no te olvides que palabras... también hay otro discurso tan radical como el de Vox que alimenta la otra parte de la balanza. Y también, es responsable ese discurso de muchas idas contra las cuerdas, de muchas personas que no se ven amparadas por la legislación y no se ven respaldadas por la sociedad ni les ayudan a salir de sus problemas. No solamente hay maltratadores y asesinos, sino que también hay otros perfiles que también se alimentan de discursos radicales que también habría que analizar, ¿eh?
No digo que no, pero no son responsables de la muerte. En todo caso, pueden ser responsables del empoderamiento, pero no de las muertes. Las muertes tienen unos responsables concretos y unas ideas concretas. Y esto hay que decirlo, es decir, el que asesina es el culpable. El que reivindica la igualdad no puede ser culpable.
Sí, 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 estoy de acuerdo completamente de ti, pero es que entonces, las políticas claro, que estamos aplicando es para solucionar el problema, no para aumentarlo.
Claro, pero no es equivalente una cosa con otra.
No, por supuesto que no. Por eso te decía que yo estoy de acuerdo con tu discurso, pero que no nos podemos quedar ahí. Tenemos que ir a dar un pequeño volante en las políticas contra el maltrato de género, contra la violencia de género y buscar más eficiencia. No de quedarnos en que esto es muy malo y dicen unas cosas muy malas, que estoy de acuerdo contigo, pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que avanzar en la dirección correcta.
Sin duda. Yo creo que hay que trabajar más la igualdad de género, el discurso, la matización para evitar esas reacciones en contra. Evidentemente, porque al final esas reacciones son muertes también. Okay. Pero hay que intentar, a la vez que hacemos eso, denunciar que determinados discursos están legitimando esos asesinatos. Y no puede ser.
No puede ser. Sí, en eso estoy completamente de acuerdo.